salido desde las mismísimas entrañas de la Tierra. Donde ningún hombre se atrevió jamás a entrar. Escarbamos la historia de un fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Un podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Manía Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté escuchando este podcast, Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen, y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Les recomiendo que pasen por nuestras redes sociales, donde vas a conseguir el mejor contenido del Undertaker en todo el internet. Y en tu idioma, el español. Así que búscanos en nuestro fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast. Fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast. Adicional, también nos puedes conseguir en Twitter e Instagram, @TakerManiaPod, @TakerManiaPod en Twitter e Instagram. Y cuando hablamos del mejor contenido en las redes, es porque estamos certificados como gente seria, confiable, y nos mantenemos al filo de la ley. Como en cada episodio de este podcast, dale play, Ramiro.
El uso legítimo es una doctrina legal que promueve la libertad de expresión al permitir el uso sin licencia de obras protegidas por derechos de autor en determinadas circunstancias. La sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976 proporciona el marco legal para determinar si algo es un uso legítimo e identifica ciertos tipos de usos como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas e investigación como ejemplos de actividades que pueden calificar como uso justo.
Hay algunos casos que yo me encuentro para realizar la autopsia que cuando yo escucho o leo el nombre, no sé de quién voy a hablar. Los comienzo a estudiar, a buscar información, a ver videos, escuchar audios, documentales, todo cualquier tipo de documentación que encuentro para poder realizar las autopsias de este podcast. Y comienzo a vivir esos años de experiencia en el pro wrestling de cada una de esas personas. Y al final, cuando veo el resultado, me digo a mí mismo, wow, cuando comencé este research no pensé que iba a aprender tanto y que esta persona hiciera tanto por este deporte. Y uno de los casos ha sido el del día de hoy. Así que, vamos allá.
Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por la autopsia. La autopsia.
Thomas Boric nació el 11 de mayo de 1961 en Zagreb, Croacia. Actualmente es un luchador profesional retirado en el pro wrestling y ha mantenido varios nombres como luchador como Paul Diamond, Max Moon, Comet Kid, Aito, Venom. Pero en este episodio lo vamos a resaltar un poco más como Kato. Boric creció queriendo seguir los pasos de su padre y convertirse en jugador de fútbol. A la edad de 13 años, la familia emigró de Croacia a Canadá, instalándose en Winnipeg, Manitoba. Tom tuvo una beca completa de fútbol para la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia. Después de solo 3 semestres en la universidad, Boric fue seleccionado como la sexta selección general del draft de la NASL de 1981 para jugar como portero de los recién formados Calgary Boomers de la North American Soccer League. Después de que los Boomers se retiraran al próximo año, Boric pasó a los Tampa Bay Rowdies, para quienes jugó hasta que la NASL cerró definitivamente en el 1984. Después de que terminó su carrera profesional en el fútbol, Boric comenzó a entrenar para una carrera de lucha libre profesional en una escuela de lucha libre en Tampa Bay, dirigida por Boris Malenko junto a sus dos hijos, Joe Malenko y Dean Malenko, quienes participaron en su entrenamiento. Después de entrenar, Buddy comenzó a luchar como Paul Diamond en 1985. Este nombre ya había sido utilizado anteriormente por el luchador Paul Layman en la década de los 60. Su primera oportunidad llegó en la promoción Championship Wrestling from Georgia, CWG, donde tuvo sus primeros 15 combates y luego varias luchas de prueba para Mid-Atlantic Championship Wrestling y Pro Wrestling USA. En junio del 85 comenzó de lleno la promoción Texas All-Star Wrestling en San Antonio, Texas. Inicialmente formó un equipo llamado American Breed con Nick Kininsky en la TAW. El nombre del equipo era bastante irónico, ya que ni Damon ni Kininsky eran en realidad estadounidenses. Como dije anteriormente, Damon, nacido croata y nacionalizado canadiense, mientras que Kininsky era natural de Canadá. American Breed ganaron los TAW Texas Tag Team Championship al ganarles a The Maurius, Tauri y Oaxaca el 25 de mayo del 85 y los mantuvieron por 42 días hasta que Al Madrid y Chavo Guerrero Sr. se los quitaron los títulos el 5 de julio del 85. American Breed exigieron su revancha en una lucha estipulada como Texas Tornado el 28 de julio de ese año, pero no tuvieron éxito. Los títulos quedarían vacantes ese mismo mes cuando Chavo Guerrero se negó a seguir luchando junto a Al Madrid, quien había atacado a traición a Chavo Guerrero, dividiendo al equipo. Cuando Chavo ganó los derechos para nombrar a un nuevo socio, decidió ceder los títulos a American Breed. Solo que ahora American Breed estaba formado por Paul Damon y un novato luchador llamado Shawn Michaels, ya que Kininsky había dejado la promoción hacía unas semanas atrás. Oficialmente se reconoce el 1 de septiembre, el día que comienza este reinado que duró 28 días, cuando perdieron los títulos ante los Masked Hoods, Ricky Santana y Tony Torres. En el evento TAW Battle of the Alamo en el 85, recuperaron los títulos el 17 de noviembre antes de ser derrotados por los títulos el 27 de enero del 86 por Al Madrid y Magnificent Zulu. Tuvieron un pequeño feudo con Toshikai Kawada y Hiroshimi Fujiki, quienes fueron llamados The Japanese Force o la Fuerza Japonesa. Tanto Michaels como Diamond comenzaron a agregar más a sus habilidades de lucha, gracias en parte al luchador Chris Adams, quien dividió su tiempo entre World Class Championship Wrestling y la Texas All-Star en ese momento para seguir entrenando al dúo. El equipo se disolvió más tarde en el 86 cuando Michaels se fue a la American Wrestling Association. En 1986, Diamond se mudó a Memphis, Tennessee, donde trabajó para Jerry Lawler y Jerry Jarrett en la Continental Wrestling Association, la CWA. El 11 de agosto, participó en un torneo para determinar el nuevo NWA Mid-America Heavyweight Championship, pero fue sin éxito, ya que perdió en los cuartos de finales ante Basher. En el mes de octubre participó en su primera corrida por Japón para la All Japan Pro Wrestling en la gira AJPW Giant Series 1986, donde participó en 20 de sus 21 días de encuentro. El 27 de octubre tuvo su mejor actuación al retar a Hiro Saito por el AJPW World Junior Heavyweight Championship, que perdió en 9 minutos 44 segundos. En su regreso a la CWA, Diamond se asoció con un Jeff Jarrett para ganar CWA International Tag Team Championship ante Tarzan Goro y Akio Sato el 3 de noviembre. El equipo perdió los títulos ante Goto y Sato a los 12 días. A mediados de diciembre, el especialista en pareja Diamond se asoció con Pat Tanaka, quien también fue visto como un especialista en pareja, para formar el equipo Bad Company y ganar los CWA International Tag Team Championship. Un dato de estos títulos es que era parte de dos promociones al mismo tiempo, de la Continental Wrestling Association, la CWA, y la American Wrestling Association, la AWA. Este primer reinado duró poco cuando The Cheapers, Luke Williams y Butch Miller los derrotaron el 10 de enero del 87. Bad Company recuperó los títulos rápidos, solo para perderlos ante Tarzan Goro y Akio Saito el 5 de febrero del 87. El tercer reinado de los títulos internacionales en pareja llegó el 9 de mayo de ese mismo año, cuando el equipo venció a Mark Starr y su nuevo compañero en pareja, Billy Joe Travis. Bad Company tuvo una última carrera en los títulos internacionales en pareja, ya que ganaron los títulos vacantes el 25 de mayo del 87 y los mantuvieron hasta el 6 de julio, donde perdieron los títulos ante Bill Dundee y Rocky Johnson. Mientras estuvieron en Memphis, Bad Company también ganó los principales títulos en pareja de la CWA, los AWA Southern Tag Team Championship, derrotando a Jeff Jarrett y Billy Joe Travis por el oro el 2 de agosto de ese año. Tanaka y Diamond duraron 41 días como campeones cuando los Nasty Boys les quitaron el 12 de septiembre. Bad Company pasaron de la CWA a la American Wrestling Association. En la AWA fueron acompañados por el extravagante manager Diamond Dallas Page, quien siempre tenía modelos que lo acompañaban, conocidas como las Diamond Dolls. La primera pelea del equipo fue contra los Midnight Rockers, a quienes derrotaron por el campeonato mundial en parejas de la AWA el 19 de marzo del 88. Durante este reinado del título de 371 días, Bad Company se pelearon fuertemente con los Guerreros y el equipo conocido como Top Guns, Ricky Rice y Derek Dukes. Se unieron a Medusa Miceli para enfrentar al equipo de Top Guns y Wendy Richard en el primer AWA pay-per-view, Super Clash número 3, el 13 de diciembre del 88. El reinado de Diamond y Tanaka terminó el 25 de marzo del 89 cuando perdieron ante The Olympians, Brad Reginens y Ken Pantera. Poco después de perder sus títulos, se separaron de Page y tuvieron un corto feudo entre ellos, antes de luchar en la competencia individual hasta principios de los 90. Pat Tanaka, quien era hawaiano de ascendencia japonesa, luego firmó con la World Wrestling Federation, donde formó otro equipo llamado The Orient Express con Akio Sato, manejado por Mr. Fuji y facturado desde Japón. Paul Diamond pronto también firmó con la WWF en ese año, trabajando principalmente como competidor individual en el low card contra Dustin Rhodes, Hillbilly Jim, Jim Duggan y Al Perez, entre otros, generalmente perdiendo en las luchas. Mientras tanto, obtenía victorias cuando enfrentaba a jobbers de la empresa. Luego de Survivor Series 1990, Akio Sato decidió tomar un puesto en la oficina principal de Titan, WWF. La empresa decidió reunir al equipo Bad Company, solo que esta vez con Paul Damon, usando una máscara para ocultar el hecho de que él no era asiático y usando el nombre de Kato. La nueva versión de Orient Express terminó el año y comenzó en 91 con luchas contra The Legion of Doom, Animal and Hawk, y renovaron su rivalidad con The Rockers, Maria Neri y Shawn Michaels en Royal Rumble 91, y se enfrentaron a The New Foundation, Jim Neidhart y Owen Hart en el Royal Rumble de 1992. Esas fueron las únicas apariciones en pay-per-view en que Kato y Tanaka participaron en la WWF como pareja. Tanaka se iría de la WWF en febrero del 92. Diamond pasó a luchar como competidor individual como Kato y de vez en cuando salía como Paul Diamond. Siguió como un talento de mejora para los low card y ganándole a los jobbers. En el otoño del 92, Diamond consiguió un nuevo gimmick llamado Max Moon. Originalmente, Diamond no estaba destinado a interpretar este personaje. El gimmick fue creado para Conan, pero este dejó la WWF después de un desacuerdo tras bastidores. Dado que Diamond se ajustaba al disfraz, fue elegido para hacerse cargo del personaje. El traje era un azul pálido muy elaborado con marcas que se suponía que debían parecer una placa de circuito y anillos blancos que sobresalían alrededor de sus brazos que lo hacían parecer bastante extravagante. El elaborado atuendo también venía con dos dispositivos de muñeca que disparaban fuegos artificiales y un jetpack que se suponía que haría que Max Moon pareciera un hombre del futuro. Diamond, como Max Moon, lucharía y derrotaría a Terry Taylor en una serie de combates de house shows durante el resto del 92, pero por lo demás sus mayores victorias llegaron contra Rick Martel y Ripperman, ambos por descalificación. El 11 de enero del 93, Max Moon luchó y perdió un combate por el campeonato intercontinental contra el que un día fuese su compañero de equipo y rival en otro momento de su vida, Shawn Michaels, en el primer Monday Night Raw. La derrota ante Michaels fue una señal de que vendría para el gimmick de Max Moon, ya que comenzó a perder ante Mid-Carders. El gimmick de Max Moon solo apareció en un pay-per-view, participando en un combate Royal Rumble de 1993, donde estuvo en el ring menos de 2 minutos. A finales de febrero, el contrato de Paul Diamond con la WWF expiró y no se renovó. En el mes de julio participó en su segunda corrida por Japón, pero esta vez para New Japan Pro Wrestling en su gira NJPW Summer Struggle 1993, donde participó de 13 de sus 14 días de encuentro. El 18 de julio tuvo su mejor actuación al enfrentarse a Yoshin Thunder Liger, en un combate que duró 12 minutos 26 segundos. Diamond y Pat Tanaka se reunieron como Bad Company para trabajar para Eastern Championship Wrestling a finales del 93. El equipo hizo su debut en NW Bloodfest, parte 1, el 1 de octubre del 93, donde vencieron a The Bad Breed, Ian and Axel Rotten. Tanaka y Diamond tuvieron una oportunidad de retar a los ECW Tag Team Championships, Tony Stetson y Johnny Hotbody, más tarde en la noche, pero no tuvieron el éxito. La noche siguiente en NWA Bloodfest, parte 2, Bad Company luchó contra Public Enemy, Rock or Rock y Johnny Crunch en uno de los primeros combates, que duró 14:45. Más tarde en la noche, Bad Company y Public Enemy volverían a enfrentarse, pero esta vez en una lucha de jaula de acero de 3 vías, que también incluía a Bad Breed. Esta vez, Public Enemy ganó. En Terror at Tabor, el 12 de noviembre del 93, Bad Company venció al equipo improvisado de Don Allen y Mr. Huge. Después del combate, Bad Company llamó a Public Enemy, lo que resultó en un combate improvisado entre Paul Damon y Rock or Rock, el cual ganó Damon. Public Enemy rápidamente se vengó brutalmente de Bad Company cuando derrotaron al dúo en un combate South Philly Hood al día siguiente en November to Remember. A finales de enero, Diamond regresó de otra gira a Japón llamada NJPW Fighting Spirit 1994 para la New Japan Pro Wrestling, pero esta vez bajo su personaje de Max Moon. Al terminar su gira por Japón, viajó a Puerto Rico a grabar varios encuentros para la programación del programa Impacto Total de la IWA Puerto Rico. En el año 1994 fue uno loco en el calendario de Diamond y Bad Company, debido a que el 27 de marzo de ese año, Bad Company luchó en su último combate para ECW, una victoria en un house show sobre Rocking Rebel Pitbull número 1. Y para cuando Bad Company luchó en su último combate para ECW, Tanaka y Diamond ya habían firmado con World Championship Wrestling, con la WCW. Tanaka sería Tanaka-san, mientras que Paul Damon apareció con la máscara de Kato bajo el nombre de Aito. Incluso el 24 de marzo había retado a Steve Austin por el WCW United States Championship, encuentro que fue televisado luego el 9 de abril del mismo año. Aito y Tanaka-san trataron de repetir el gimmick de Oriental Express, pero no pudieron usar el nombre, ya que la WWF poseía los derechos del nombre. Los dos hombres lucharon un par de combates juntos, pero nunca lograron la fama que tuvieron en otras compañías dentro de la WCW. Se separaron y cada uno cogió su camino. Paul Damon volvió a Japón por una semana nuevamente.
One eternity later.
Paul Damon estuvo casi 3 años, para ser más específico, 35 meses retirado de los cuadriláteros. Regresó nuevamente en junio del 97 a la USWA, donde ganó junto a Steve Dunn los USWA World Tag Team Championship. Después de que la USWA cerrara sus puertas en septiembre de ese año, Diamond hizo su regreso a la ahora Extreme Championship Wrestling. Su papel fue más bien un jobber, perdiendo ante Rob Van Dam, Tommy Dreamer, Spike Dudley y Justin Credible. Tuvo un feudo contra Al Snow que duró hasta marzo del 98. Después de eso, trabajó para Music City Wrestling, hasta que un tríceps desgarrado lo dejó fuera de acción durante casi 6 meses. Luego trabajó para Power Pro Wrestling del 98 hasta el 99. Diamond había establecido un acuerdo para unirse a la Academia de Lucha Libre de Texas de Shawn Michaels. donde también luchó para la Texas Wrestling Alliance bajo el nombre de Venom, siendo el TWA Heavyweight Championship en dos ocasiones. Diamond también participó en la recuperación y el regreso de Shawn Michaels a la lucha libre después de la famosa lesión en la espalda que se pensó que había puesto fin permanente a la carrera en el pro wrestling. Cuando Michaels entregó la academia de lucha libre al entrenador en jefe Rudy González, Diamond y su familia se mudaron a Tampa y luego a Winnipeg, donde Diamond abrió una escuela de lucha libre llamada Paul Diamond Hard Knocks Pro Wrestling Academy. Diamond regresó en dos house shows de la WWF como Venom y campeón de TWA defendiendo su correa ante Funaki el 18 y 19 de septiembre del 99 en San Antonio y Austin, Texas. Diamond trabajó para la Canadian Wrestling Federation en Winnipeg del 2000 al año 2001, en donde Diamond se retiró de la competencia activa en el 2001 para concentrarse en su academia de lucha libre. En el 2005, Diamond comenzó nuevamente a luchar dentro del ring, luchando a veces como Paul Diamond y otras como Max Moon. Se reunió con Tanaka por primera vez en 12 años el 25 de marzo del 2006 para Blue Water Championship Wrestling en Port Huron, Michigan. Continuaron formando equipo por 4 fechas más hasta su último combate hasta el día de hoy, el 18 de abril del 2008, derrotando a Joshua Master y Kennedy Kendricks para la All-Star Wrestling Florida en Port Richey, Florida. Thomas Boric, con más de 20 años de experiencia en el negocio del pro wrestling, como luchador en solitario y en pareja y siendo entrenador, midiendo 6 pies y 2 pulgadas y pesando 240 libras o 109 kilos, con un total de luchas de 867, de las cuales 34% resultaron siendo ganador, 63% fueron en pérdidas y un solo 3% fueron empates o no contes. En la lista PWI 500, la Pro Wrestling Illustrated, estuvo 5 veces en total. En el año 1991 apareció 2 veces, en la posición número 163 como Cato y en la posición 181 como Paul Damon. Adicional, está en esta lista los años 92, 97 y 2001. Tiene varios títulos tanto en solitario como en pareja, de los cuales más se destacan: 5 veces CWA International Tag Team Champion, 4 veces TAW USA Tag Team Champion, 3 veces TASW Texas Tag Team Champion, 2 veces TWA Heavyweight Champion, 1 vez TASW Six Man Tag Team Champion, 1 vez EWA Puerto Rico Southern Champion, 1 vez CWF Heavyweight Champion, 1 vez USWA Tag Team Champion y 1 vez AWA World Tag Team Champion. Su movida final, cuando hacía de Paul Damon, era el Tornado DDT. Cuando estaba en su personaje de Cato, su movida final era Super Kick. Y cuando era Max Moon, era el Driving Reverse Crossbody. Movimiento característico cuando luchaba era Double Underhook Suplex, Invert Suplex Slam, Scoop Slam y la Sidewalk Slam. Como he dicho en todo el podcast, tuvo diferentes nombres como luchador. Aparte de Paul Damon, tuvo Max Moon, o a veces lo llamaban Cometa Kid, Cato, Aito y Venom. Perteneció a diferentes equipos en pareja, junto a Nick Kininsky, American Breed, junto a Shawn Michaels, American Breed, y luego fueron American Force, y junto a Pat Tanaka fueron Bad Company, Mills Brother, The New Orient Express, Aito y Tanaka-san. Perteneció en toda su carrera a un solo stable, a Diamond Exchange en la AWA, y tuvo 2 manejadores en toda su carrera, Diamond Dallas Page y Mr. Fuji. Fue entrenado por Boris Malenko, Dean Malenko, Joe Malenko y Mr. Chris Adams. Él fue entrenador de muchos estudiantes, pero los más que destacan en su lista son Thomas Mattis, AC Riddick, Jaden Drago, JC Dirksen, Bat Bentley y Chris Kroger. En relación en luchas con el Undertaker, compartieron el cuadrilátero en 4 ocasiones. 3 de ellas fueron en batallas reales, una batalla real en un house show, una batalla real en el Madison Square Garden y el Royal Rumble 1993. Y en luchas de 1 contra 1 contra el Enterrador, tuvieron una sola lucha que será discutida más adelante en este episodio.
No te vayas. Ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker Mania Podcast. Con Mr. Alex.
Antes de pasar a los combates de este episodio, quiero darles un update de cómo está la situación del Undertaker en esta línea del tiempo. Para ubicarlos en tiempo y espacio, nos encontramos en el mes de septiembre del año 1992. En el pasado episodio tuvimos el encuentro de Kamala y el Undertaker, que fue sucedido en el SummerSlam 1992, en el cual el enterrador resultó ganador por descalificación luego de que Kim Shin interviniera a los 3:39 de lucha. Luego del combate, Kamala abusivamente le realizó varios body splash a The Undertaker, incluyendo uno desde la segunda cuerda y otro desde la tercera cuerda. Y en el momento que todos pensaban que se había acabado la carrera del enterrador, este se levantó de la lona y comenzó a perseguir a Kamala, quien huía del miedo junto a su séquito.
El Undertaker aplica la tumba rompecuello, continúa con la llave de los portones del infierno y te lleva hasta el Valle de la Muerte. Estamos transmitiendo en vivo, compadres.
Escucha una gran pelea con gran emoción. De campana a campana, el relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1, ¡a pelear!
Rápidamente pasamos a esta tu sección favorita de campana a campana con la acción que te entretiene. Antes de comenzar a esta tu sección favorita del podcast, quiero decirles que lamentablemente no pudimos conseguir ni el video ni el audio del momento de los sucesos, pero les informamos que tan rápido como comenzó el mes de septiembre del 92, tan pronto acabó SummerSlam, se informaba que la lucha de revancha entre Undertaker contra Kamala iba a pasar en Survivor Series. Los detalles y estipulaciones serán informados luego, pero de algo estamos seguros, y es que el enterrador quiere vengarse de todo lo que Kamala le hizo al terminar su último combate. Y siguiendo con la línea del tiempo del enterrador, recuerden que abajo en la descripción de cada episodio les voy a dejar los enlaces de cada lucha ya a discutir. Y continuamos con nuestro primer combate. La primera lucha tuvo lugar en el show WWE Superstar número 311 y fue grabada el 10 de agosto del 92 y transmitida por televisión el 12 de septiembre del mismo año. El evento fue desde el Von Braun Civic Center en Huntsville, Alabama. La lucha a discutir fue la sexta de la noche y evento principal, bajo la narración de Mr. Perfect y Vince McMahon. Al comenzar el video rápidamente y suenan los gongs ante los gritos de la multitud y dirigido por su manejador, Mr. Paul Bear, quien lleva en su mano la body bag y en la otra carga, en todo lo alto, la urna, y hace su entrada tras el The Undertaker. Presentan a su oponente ya dentro del ring esperando el señor Pat Rose. Veo muchos seguidores del Undertaker, camisetas, póster, con su foto, todo. Todo el mundo celebrando. Escuchamos al fondo a Vince McMahon hablando de lo sucedido en SummerSlam, del daño que Kamala le ocasionó a Taker y de cómo este se levantó ante toda adversidad y fue tras el gigante de Uganda. Y cómo este corría del miedo. Mientras Mr. Perfect añade que ya él lo ha dicho anteriormente y muchas veces, que Undertaker no es humano, que nadie puede hacer cosas como él las hace. Undertaker coge su tiempo para caminar lentamente al ring, sube al ring y comienza la misma rutina de cada lucha. Paul Bear le entrega la urna al referee para que éste la sujete mientras él ayuda al enterrador a quitarse su chaqueta y demás accesorios. Taker y Rose se están quedando mirando uno al otro. Y el enterrador comienza la ofensiva de la lucha con patada al cuerpo, seguido de cuchillo a la garganta. Rose cae al suelo. Taker lo levanta y lo lleva a la otra esquina y lo revienta contra ella. El enterrador, muy concentrado en el castigo que está impartiendo, y lo lleva al centro del ring, lo agarra en una chokehold, lo levanta y lo lleva al fondo del abismo con tremendo chokeslam. Mientras sigue apretando ese cuello en la lona, el referee comienza su cuenta. Mientras Rose trata de ponerse de pie y escapar del Undertaker, cae atrapado en una de las esquinas y Taker aprovecha para volver a aplicarle una chokehold en la misma esquina y vuelve a apretar ese cuello con toda su fuerza. Sigue Undertaker apretando y apretando y el referee haciendo la cuenta, y Taker deja de apretar y va tras el referee en son de amenazarlo, como quien dice, déjame quieto. Undertaker vuelve a enfocarse en Rose y este le tuerce el brazo a Rose, y ya sabemos qué es lo que va. Lo va a llevar a la escuelita. Sube la primera, sube la segunda, llegó a la tercera cuerda, le preparó unas tostaditas con queso de papa y un icy. Camina por la tercera cuerda y le aplica la Oscu. Tremendo golpe esta vez en la cabeza del pobre Pat Rose. Mientras Paul Bear celebra en las afueras del ring, fácilmente Undertaker lo prepara para aplicarle la tumba rompecuello. Efectivamente, tumba rompecuello lo cubre para el conteo de 3. 1, 2 y 3. Ganando la lucha en 2 minutos 10 segundos. Al terminar el conteo, Paul Bear entra al ring con la body bag, mientras Taker mete a Rose dentro de ella para así terminar el video. Segunda lucha por reseñar en este episodio. Esta lucha formó parte de la programación de WWF Primetime Wrestling. La mayoría de los combates fueron grabados el 1 de septiembre del 92, aunque la lucha que vamos a discutir fue grabada mucho antes, el 21 de julio. Fue todo transmitido por USA Network el 14 de septiembre del mismo año. Es la séptima lucha y evento principal de la transmisión, bajo la narración y comentario de Lord Alfred Hayes y Gorilla Monsoon. Comienza el video con la entrada de nuestro invitado a la autopsia, pero viene su personaje de Kato. Este viene caminando hacia el ring con su máscara negra y roja y su ropa de kimono. Hacen una toma de este haciendo movimientos de artes marciales. Cuando sube a ring, creo que eso se le llama, no estoy seguro, discúlpeme, el que sepa me pone en los comentarios, pero creo que eso se llama una kata, lo que él acaba de hacer. Y suenan los gongs y podemos ver a Mr. Paul Bear dirigiendo la caminata hacia el cuadrilátero con la urna alzada en todo lo alto. Mr. Paul Bear es seguido por el enterrador y la fanaticada activa con el Undertaker. Niños, niñas, jóvenes, adultos, personas mayores, todos de pie y emocionados para recibir al Undertaker. Mientras realizan la rutina de cada lucha, Popeye le entrega la urna al referee para que éste la sujete mientras él ayuda al enterrador a quitarse su chaqueta, sombrero, accesorio y demás cosas. Kato no le quita la mirada de encima al enterrador y suena la campana. Y en el momento que Paul Bear recupera la urna y levanta lo alto, dirige a Taker tras él. Mientras Kato a su espalda se prepara para atacar. Sí, sí, dicho y hecho. Kato ataca al Undertaker por la espalda con varios golpes al cuerpo y patadas, a lo que Taker responde con cuchillo a la garganta y otro cuchillo más. Kato cae al suelo y lo levanta y lo restrae contra el esquinero. Lo tira de esquina a esquina y sale corriendo tras él, y Kato lo recibe con Big Boot en la cara. Kato aprovecha y se sube a la segunda cuerda, y cuando se tira para atacar, Undertaker lo recibe con una chokehold y lo acorrala en la misma esquina y comienza a apretar ese cuello. El referee haciendo su cuenta mientras Taker aprieta y vira los ojos. Pover entreteniendo al referee. El enterrador vuelve a la esquina de esquina. Esta vez Kato cae al suelo. Undertaker lo levanta del suelo, lo tira contra las cuerdas y de regreso Kato bloquea y le pega patada en el rostro, pero este no le hace efecto al enterrador. Kato intenta el lazo al cuello y tampoco le hace efecto al Taker. Busca impulso en las cuerdas por tercera vez y tampoco le hace nada. Y es cuando comienza a apretar la cara del enterrador y le da picada de ojo. Y esto sí le afecta, le hace daño a Kato, a Taker. Kato agarra a Undertaker y lo tira contra las cuerdas. Undertaker lo esquiva y de regreso Taker le tira un golpe. Kato lo esquiva y lo prepara por una yagüita. Pero Taker bloquea nuevamente. Y lo agarra por el cuello y lo levanta. ¡Y al fondo del abismo! ¡Shockslam! Y comienza a apretar ese cuello con toda fuerza. El referee vuelve a realizar el conteo. Taker suelta a Kato. Y vuelve y lo tira contra la esquina opuesta. Le aplica cuchillo a la garganta. Y es Undertaker que lo levanta fácilmente. Fácilmente lo prepara para aplicarle la tumba rompe cuello. Lo tiene, sí, sí. Tumba rompe cuello aplicada a Mr. Kato. Lo cubre para el conteo de 3, 1, 2 y 3. Ganando la lucha en 3 minutos 1 segundo, mientras el Undertaker hace aguaje de volver a atacar a Kato, Paul Bear lo agarra y lo detiene y lo saca rápidamente del ring. Y antes de pasar al siguiente combate, quiero contarles algo que pasó en el episodio WWE Superstar número 312 del 19 de septiembre. Al final de la lucha de Kamala contra Tony DeVito, aquí les dejo el audio y luego les explico. Would be afraid of Kamala. Well, wait a minute, what is this? But Kamala is definitely afraid of The Undertaker, and Paul Bearer is bringing the coffin down to ringside. Is The Undertaker inside the coffin? Paul Bearer pushing this coffin down to ringside. The Undertaker's gonna pop out of that coffin for sure. Harvey, Kimchi, and Kamala have not seen
the Kamala's not afraid of it. Look at
whoa, 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 look at this. Kamala. Kamala's seen the coffin. Look at the face of the Ugandan giant Kamala over the top rope. He knows the Undertaker's in that coffin. He's wasting no time. He's going out into the audience. Look at this. Kamala's looking for the nearest exit. He doesn't care where it is. And Paul Bearer with perhaps The Undertaker on the inside of that coffin. Who knows? Luego de Kamala obtener una fácil victoria ante Tony DeVito, Paul Bearer salió desde el backstage con un ataúd dirigiéndose hacia el ring y se puso en una parte del pasillo en donde Kamala obligatoriamente lo tenía que ver. Kamala no se había percatado y al darse cuenta él y sus manejadores de que Paul Bearer estaba allí y con una caja de muertos, este se volvió loco, demostró el terror en su cara y el comportamiento ni se diga. Salió como los locos corriendo entre el público del otro lado. Paul Bearer nunca le hizo nada, solo lo miró y luego salió como entró, haciendo, tú sabes, jugándole con la mente al gigante de Uganda. Mientras que la siguiente edición de WWE Superstar, número 313, del 26 de septiembre, Paul Bearer y Undertaker tenían un mensaje para Kamala.
Elsewhere in singles competition, The Undertaker has taken several opponents perilously close to a new low of 6 feet under. The advanced man for the Grim Reaper is standing by with Paul Bearer.
Oh, one splash, Kamala. Two splashes, Kamala. Three splashes from the top rope, Kamala. And my Undertaker sits up. Oh, yes. The whole world saw the fear in your eyes. The whole world saw you run up the aisle. My Undertaker is still behind you.
Kamala, when I arose from the mat at Wembley Stadium, the beast within also arose. Kamala, and anyone else that steps in the ring, prepare to meet your maker.
A phenomenal event was indeed witnessed by millions at SummerSlam when Kamala ran horrified from Wembley Stadium at the sight of a risen Undertaker. No doubt the large Ugandan is presently feeling a great deal of anxiety at the thought of a possible confrontation with the superstar from the dark side.
Bueno, ya yo se los he dicho, Undertaker lo que quiere es venganza. Tercera y última lucha por reseñar en este episodio. Esta lucha formó parte de WWF Wrestling Challenge número 317. Fue grabada desde el Capital Center en Landover, Maryland, el 2 de septiembre de 1992 y transmitida por televisión el 27 de septiembre del mismo año. Bajo la narración de Gorilla Monsoon y Bobby Heenan, fue la cuarta lucha de la noche y suenan los gongs. Mientras es dirigido por Paul Bear con la urna en sus manos, desde el Valle de la Muerte, The Undertaker. Y presentan a su contrincante en esta lucha, lo fue Glenn Rudd. Undertaker caminando a paso firme y serenito hacia el cuadrilátero. Mientras realizan la rutina de cada lucha, Paul Bear le entrega la urna al referee para que éste la sujete mientras él ayuda al enterrador a quitarse la chaqueta y demás accesorios. Y en estos momentos, al otro lado de la pantalla, ponen un video de Kamala y sus manejadores.
When you're almost 500 pounds and you're the lord of the jungle, you don't have to be afraid of anyone. And we're not afraid of you, Undertaker. But I know that you're afraid of Kamala. I can see the fear in your eyes. And we're fixing to prove it to everyone.
Harvey Whippleman le manda un mensaje al enterrador diciéndole que a pesar de las más de 500 y pico libras y de ser el señor de la jungla, Kamala no le tiene miedo a nadie y mucho menos al enterrador. Que a él sí se le nota el miedo que tiene por Kamala. Yo no sé, pero creo que se contradice el chamaquito. Porque mientras él hablaba, lo único que se escuchaba, y ustedes son testigos porque lo escucharon, era Kamala asustado, gritando. Porque el que me diga que esos gritos no eran de susto, tienen que limpiarse bien los oídos. Porque para mí eso es full. Volviendo a la acción dentro del ring, Glenn Root había salido del ring por protección, no quería estar cerca del Undertaker y el referee está esperando a que este entre al ring para dar comienzo a esta, la última lucha de este episodio. Suena la campana y Undertaker comienza con patada al cuerpo seguido de un fuerte derechazo al rostro. Lo tira contra la cuerda y rápido un lazo al cuello. Glenn Root se retuerce del dolor en el suelo. Lo agarra del cuello y Undertaker a paso lento lo recoge del suelo. Lo agarra del cuello al fondo del abismo cuando le aplica fuerte chokeslam en el medio del ring y lo domina completamente cuando comienza a apretar ese chokehold. Lo suelta y va atrás del referee que lo amonesta por su cuenta. Levanta a su víctima, la tira contra las cuerdas mientras busca impulso en las mismas y lo recibe con super lazo vaquero volador. Taker de rodillas haciendo reverencia a su urna. Lo levanta fácilmente y ustedes saben lo que viene. Lo prepara para aplicarle la tumba rompecuello. Lo tiene y sí, efectivamente lo subió y lo enterró. Tumba rompecuello aplicada a Glenn Root. Lo cubre para el conteo de 3, 1, 2 y 3, ganando la lucha en 2 minutos 20 segundos. Y eso fue todo en la sección de Campana Campana, el relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión viendo lucha bien. Como vimos en este episodio, Undertaker lo que quiere es revancha. No importa cuándo sea, ahora, mañana, luego, lo único que quiere es vengarse del gigante de Uganda. Hemos llegado al final de este episodio, no sin antes dar las gracias a todos ustedes por escuchar el podcast. Ya saben, pueden ir y visitarnos en nuestro website www.takermaniapod.com y allí tienen acceso a todo nuestro contenido. Para apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio y uno te va a llevar al Anchor Listening Support, la forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 9.99 el mes. Adicional, también tenemos el enlace de Buy Me a Coffee, en donde usted aporta dependiendo cuántos cafés quiera compartir conmigo. Adicional, y tenemos nuestro enlace de PayPal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Y si no nos puedes colaborar con dinero, aún mucho mejor, nos colaboras compartiendo este contenido en cualquier app de podcast: Anchor, iVoox, Pocket Cast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, cualquier app que usted utilice. Y al igual que en todos los episodios, les digo que si utiliza Apple Podcast, danos una reseña, sea buena o sea mala, aceptamos el hate, y 5 estrellitas. Y así podemos ayudar al algoritmo a llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y compartirlo con tus seres queridos. Y si no tienen o no quieren bajar ninguna aplicación de podcast, búsquenos en YouTube. Dale, Taker Manía Podcast. Vas y le das subscribe y fuertemente la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifica que hay episodio nuevo de paquete. Ayúdanos con tu like en cada video y compártelo con otros. Como les dije al principio de este episodio, nos puedes visitar en nuestras redes sociales, en donde conseguirás el mejor contenido que hay del Undertaker en todo el internet y sobre todo en tu idioma, en el español. Nuestro fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast. Fanpage en Facebook, Taker Manía Podcast. Y también en Twitter e Instagram como @TakerManiaPod. Si nos quieres escribir, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico TakerManiaPod@gmail.com. TakerManiaPod@gmail.com. Y vuelvo y les repito, pueden ir y visitarnos en nuestro website www.takermaniapod.com www.takermaniapod.com, y allí tendrán acceso a todo lo antes dicho. Importante que vayan y se registren en la página, en la esquina superior a la mano derecha, su nombre y correo electrónico, y automáticamente quedan registrados. Gracias por siempre apoyarnos, incluyendo a todos los artistas que colaboran con este proyecto: Destiny, la creadora de todas las artes; Junior, nuestro fotógrafo oficial; y a nuestro productor de sonido, ingeniero de sonido, el señor Ramiro Delgado. Abajo les voy a dejar sus redes sociales para que vayan y capen su contenido individual. Gracias a la producción, Giovanna e Isabela. Gracias por la oportunidad de compartir este proyecto con todos ustedes. Y vuelvo y les digo que será hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @TakerManiaPod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto, American Badass, Big Evil, el señor del lado oscuro. Hasta aquí fue Taker Manía Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles: rest in peace.